Pierre, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
O sea, ¿ha aprovechado usted para trabajar de noche o se ha levantado pronto para trabajar de mañana?
Bueno, he aprovechado para trabajar, para prolongar la jornada, efectivamente, ¿no? Y esperar que me llamara, pero nada, no pasa nada y es un placer siempre hablar con usted.
Bueno, el señor Pérez, las filtraciones de WikiLeaks, sobre las que hay opiniones muy encontradas, unos afirman efectivamente que son la quintesencia del periodismo, que ayudan al periodismo a desvelar aquello que el poder no quiere que se desvele, pero que sí es conveniente que la gente sepa. Otros aseguran que no son más que cotilleos de segunda y que ponen en peligro la seguridad de los estados o la seguridad de algunos individuos de los estados. Bueno, han continuado y no sabemos si van a continuar durante mucho tiempo publicándose en algunos medios, en algunos periódicos. De lo publicado y de lo filtrado por WikiLeaks, ¿ha habido algo que a usted profesionalmente le haya llamado la atención?
No. De lo visto hasta ahora, y efectivamente pueden salir muchas más cosas, porque según el cómputo que nos dan son 250.000 los telegramas, los cables que se han filtrado. Pero hasta ahora, lo que yo he visto profesionalmente y personalmente y políticamente hablando, no hay nada que me extrañe o que me sorprenda, ¿no? Es decir, hay toda una serie de cosas. Siempre nos ponemos en el lugar de los americanos, que son los que al fin y al cabo están siendo reflejados en los cables, que son sus cables, sus telegramas, ¿no? Y nos dan sus presiones. ¿Y qué es lo que hacen los americanos en esos cables? Pues se preocupan de las cosas que ya sabemos que se preocupan de la situación en Corea del Norte, se preocupan de la situación en Pakistán, se preocupan de la situación en Afganistán, se preocupan de luchar en contra el terrorismo. Y esas son las cosas que están haciendo los diplomáticos americanos en todos los países del mundo, allí donde están, moviéndose como se mueve un diplomático, es decir, pues conociendo gente, hablando con la gente, naturalmente procurando obtener favores, en algunas ocasiones también procurando poner una cierta influencia, una cierta presión en la consecución de determinadas cosas. Es decir, nada que sea extraordinario o desconocido desde el punto de vista de lo que es el fondo de la cuestión, y nada que no sea también habitual en el comportamiento de los americanos, de los diplomáticos, sean americanos o no sean americanos, ¿no?
Pero los cables en los que el embajador Aguirre hablaba de sus contactos con políticos, normalmente representantes políticos o sociales de España, ¿usted cree que tienen algo de excepcional, algo de interesante?
Hombre, el cotilleo siempre es interesante. Yo creo que el cotilleo siempre nos interesa a todos, ¿no? Pero acá pues hay una actitud absolutamente normal y espontánea por parte de cualquier ser humano de enterarse de las cosas que uno no, de las que uno normalmente no se entera, ¿no? Pues y es aquello que está relativamente oculto, aquello que es confidencial, aquello que tiene algo de secreto, aquellas conversaciones que son privadas, ¿no? Entonces el enterarse de conversaciones privadas pues siempre produce un cierto gustirrín, ¿no? En el observador, ¿no? Pero yo lo que he visto incluso por parte de los diplomáticos americanos que están destinados en Madrid y que reflejan sus conversaciones con toda una serie de personajes o de personajillos de tipo político, de tipo funcionarial, fundamentalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues tienen también ese olor de lo prohibido, ¿no? Y pues nos hemos enterado de las cosas que Aguirre o cualquier otro embajador está contando de sus conversaciones con fulano o con zutano, ¿no? Y eso efectivamente tiene su atractivo. Pero desde el punto de vista de lo que es el conocimiento de lo que es la política exterior española, lo que son las actitudes de los españoles, del gobierno español o de los representantes españoles, pues no hay nada nuevo. Lo que sí pasa es que se ha violado la confidencialidad de las conversaciones, ¿no? Lo que sí pasa es que a partir de este momento, me imagino que en España y en tantas otras partes del mundo, cuando un embajador americano llame a alguien para tomar una copa, pues alguien en cuestión pues se lo piense dos veces, ¿no? Se lo piense dos veces en asistir o se lo piense dos veces en las cosas que le diga, porque efectivamente temerá que su nombre o sus opiniones aparezcan en un periódico de circulación global, nacional o internacional, en un momento determinado. Ese es el efecto negativo de WikiLeaks. pero que haya roto grandes secretos de la seguridad nacional o internacional, que haya afectado negativamente a la seguridad nacional de los Estados Unidos o de cualquier otro país, que haya supuesto un cambio radical del comportamiento de la diplomacia en el mundo, desde luego hasta ahora, tal como se está produciendo, tal como están llegando los cables que nos llegan, pues ciertamente no es el caso, ¿no?
Bueno, sí que WikiLeaks nos brindó la oportunidad de conocer las actas secretas de las reuniones entre Bush y Aznar en Texas, en las que usted estuvo presente en aquel entonces, en el que Aznar le pedía a Bush ayuda con la opinión pública española, y Bush le dijo, hombre, espérate o tranquilízate porque la ONU va a aprobar una resolución hecha a la medida para poder ayudarle. Luego se vio que eso ciertamente no fue así, o no sirvió cualquier tipo de resolución de Naciones Unidas, ¿no? Aquel 22 de febrero del 2003, Bush ya tenía muy claro que habría invasión, ¿no? ¿Sin o con la autorización internacional?
Bueno, primero una precisión. Esa filtración no la hizo WikiLeaks. Esa filtración, no sé quién la hizo, pero por todos los datos que uno puede imaginar, yo creo que se hizo desde medios oficiales españoles. Precisamente pensando en afectar negativamente la reputación de Aznar o la reputación del Partido Popular o la reputación del gobierno del Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque no fue WikiLeaks el autor de esa filtración. De hecho, lo que estamos viendo en este momento también, no sé si habrá otras filtraciones de otros momentos, es que cubren exclusivamente los últimos 3 o 4 años, y aquella era una filtración de mucho antes, ¿no? Uh-huh. Pero por lo que usted me pregunta, en aquel momento, ¿cuándo se toma la decisión de invadir? Pues habría que reconstruir todo el proceso, ¿no? Yo creo que una decisión de ese tipo no se toma en 24 horas, y que estaba seguramente ya bastante anunciada, ¿no? Por lo menos unos meses antes. Pero en este momento también me sería un poco difícil reconstruir cuál es el detalle y los tiempos de la decisión.
Si tenéis alguna pregunta que hacerle al señor Rupérez, con toda libertad, lo que yo le pregunto otras cuestiones. Pero ¿compromete en algo la seguridad de alguien o de algún país un tipo de filtración como esta? O siendo como son cotilleos, no compromete a nadie. Si la seguridad de Occidente no tiembla por estas cuestiones.
Yo creo que en grandes números no, en grandes cuestiones no. En cuestiones intermedias sí, claro. Es decir, por ejemplo, hay una filtración que dice que el presidente de Yemen, que está colaborando con Estados Unidos en la lucha contra el fundamentalismo islámico, y tan colabora con los americanos, que les deja a los americanos que utilicen su territorio para lanzar aviones no tripulados en contra de los militantes islámicos, los terroristas islámicos, les dice, yo os dejo, pero decir que he sido yo, no quiero que la gente sepa que sois vosotros porque me van a atacar, ¿no? Pues eso sale en los telegramas. ¿Cuál es el resultado? Pues que normalmente en ese momento el presidente de Yemen pues estará pues bastante preocupado, sabiendo que ya los demás saben que no es él sino los americanos, y naturalmente pues pensando que con los americanos no se puede uno fiar demasiado porque apareces en la prensa, ¿no? Lo mismo ha pasado con el rey de Arabia Saudita, ¿no? Que ha hecho unas declaraciones, por otra parte, perfectamente comprensibles. Bueno, que no eran unas declaraciones, un contacto con los americanos, les había dicho que por favor que acabaran cuanto antes con los iraníes, utilizando una palabra muy gráfica, diciendo hay que cortar la cabeza de la serpiente iraní. Bueno, pues claro, también hay un efecto ahí de ruptura de confianza. En casos concretos se pueden haber mencionado, eso habría que verlo también con detalle, nombres de personas que han facilitado informaciones a los americanos y que en el momento que aparecen públicamente, pues pueden tener su vida en peligro, en riesgo también. O sea que esto no es el famoso telegrama Zimmerman de antes de la Primera Guerra Mundial, que produjo, que fue uno de los efectos detonantes en la evolución, en el comienzo de la guerra. No hay nada, no hay una especie de señal definitiva para alterar radicalmente las cosas desde el punto de vista de la seguridad nacional o internacional. Pero sí hay muchos detalles que afectan concretamente a personas y a cosas que pueden tener efectos muy negativos sobre sus vidas.
Yo quería hacerle a
Pérez una pregunta. Buenos días, señor Pérez. Usted es embajador, es cónsul en Chicago, ¿no?
Sí.
En estos momentos. Lo que quiero preguntarle es si usted, por propia iniciativa o por indicaciones de su embajada y del ministerio, ha cambiado de algún modo sus protocolos.
No, en absoluto. No, mire, los protocolos de comunicación, sí, claro. Los protocolos de...
A lo que usted no se refería antes cuando decía, con sentido común, que naturalmente eso va a afectar a la vida de los diplomáticos. Pero claro, dicen ustedes esto, pero yo ya he hecho esta pregunta a más de un diplomático, incluso alguno vinculado al Departamento de Estado norteamericano, y me dicen que los protocolos no han cambiado.
Bueno, yo creo que lo que tienen que cambiar los americanos, que estamos hablando de un problema básicamente de comunicación americana, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos nosotros problemas de comunicación, pero lo que se ha producido también, que es el otro aspecto del WikiLeaks, es que ha habido una fuga masiva de información desde los mismos centros de comunicación americanos, ¿no? Y lo que sí han cambiado los americanos, evidentemente, es la manera en que están manejando la información, en que están manejando la diseminación de la información internamente. Eso lo han cambiado.
El circuito han cambiado.
Sí, claro, sí, es terreno, ¿no? Pero nosotros no hemos cambiado protocolos. La verdad es que cualquiera de los consulados, en los consulados, nosotros no estamos manejando temas que tengan ningún tipo de confidencialidad o de secreto, ¿no? De manera que no haría falta por nuestra parte todo eso.
Bueno,
muchas
gracias.
Buenos días. Soy Miguel Ángel Rodríguez, Javier Pérez.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Las filtraciones de WikiLeaks que afectan al gobierno español me llamó la atención que en la presidencia de turno de la Unión Europea el gobierno español quiso levantar el embargo de venta de armas a China. Y eso no se había dicho. Eso parece ser que provocó la ira de Hillary Clinton. ¿De alguna manera puede entenderse que Obama no vino a España por ese movimiento?
Sinceramente no lo creo, no tengo los detalles del asunto, no, pero no lo creo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Yo creo que lo de China, que tampoco me extraña, dicho sea de paso, no es que lo supiera, pero no me extraña dada la evolución general de las cosas en España en estos últimos años, tiene un determinado tratamiento. Lo de la ausencia de Obama o la no venida a España de Obama tiene otro tratamiento y otras claves. Yo creo que Obama no vino por una consideración general de las relaciones con Europa, ¿no? En donde no hay por parte de Washington en este momento un gran interés, ¿no? Y consiguientemente en la selección de las prioridades del presidente de los Estados Unidos no estaba a pasar, no ya por España. Yo creo que también, yo comprendo que luego todas las cosas tienen la traducción que tienen, pero no era tanto por España, sino por una reunión que era de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que lo de China tiene que ver fundamentalmente con las necesidades comerciales, económicas de España y con un determinado planteamiento por parte de los Estados Unidos, pero yo no creo que haya ninguna relación entre ambas cosas, exactamente.
Querido amigo, querido embajador, cónsul general en Chicago, Francisco Javier Rupérez Rubio, Javier Rupérez para Occidente. Me alegro mucho de saludarle, le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros y estamos a su entera disposición para que usted guste.
Siempre un placer, don Carlos.
Hasta pronto, querido amigo. Buenos días.